Primera Reyes 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Vamos a orar. Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por su palabra. Bendígala. Señor, abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. Por favor, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Es el mensaje de esta mañana. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Esta historia, hermanos, es una historia muy poderosa de la Biblia, de un profeta de Dios, de un hombre, hermanos, que hizo la diferencia en su generación. Además, hermanos, Elías fue llevado al cielo por medio de unos carruajes, ¿verdad? Un carruaje de fuego, con caballos de fuego, y es algo impresionante lo que Dios hizo en la vida de Elías. Elías está en el cielo, hermanos, así como usted y yo estamos aquí en la tierra. Por alguna razón Dios así se lo llevó, igual que a Enoch en aquella otra época. Pero aquí, hermanos, encontramos al profeta enfrentándose no con los 450 profetas, enfrentándose con el pueblo de Dios que estaba en idolatría. Y les dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar, hermanos, significa ceder, rendirse o renunciar, generalmente a causa de una presión externa. Dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personales. Claudicar es entre decidir entre una cosa y otra cosa. Así que dice la Biblia: si Jehová es Dios, bueno, si para ti Dios es Jehová, pues síguele. Y si para ti Baal es Dios, pues vete con él, pero no te quedes en medio. No, la misma cosa dijo Jesucristo, hermanos, a la carta que le mandó a la iglesia en la Odisea. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, estás en medio, no eres ni de un lado y no eres ni de otro lado, te vomitaré de mi boca. Ahora Dios, por medio de su profeta, le dice al pueblo: ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más necesitas para seguir en esta misma condición, claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios para ti, bueno, ¿por qué no sigues a Dios? Si Baal es Dios para ti, bueno, ¿por qué no lo sigues también? Decídete, haz una cosa o haz otra cosa. Obviamente Dios no quiere que los hombres se vayan tras Baal. Pero es una pregunta, hermanos, para enfrentar el pecado del pueblo de Israel. Y mira, hermano, cuando la predicación está así, dura, y cuando va directo a nuestros pecados, dice ahí, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? No respondió palabra. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada que decir. No hay nada que pueda justificar su pecado. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El problema de claudicar comienza en la mente. El problema de Israel comenzó cuando comenzaron a pensar entre servir a Dios o servir a Baal. El problema ya llevaba tiempo. Elías, en su ministerio, probablemente él ya venía arrastrando, hermanos, una decadencia en el pueblo de Israel, que Elías predicaba y predicaba no solo al rey, predicaba a los hombres acerca de Dios, que se acerquen a Dios, que dejen los ídolos, hasta que llega un punto, hermano, donde llega Elías, hermano, y como diciendo, vamos a poner un punto de referencia de aquí en adelante. Mira, hermano, aunque había más profetas, ¿verdad? Según Elías dice que él nomás ha quedado, pero había otros profetas que estaban escondidos. Pero independientemente de los profetas que están escondidos, no están predicando. Yo he escuchado predicadores decir, ¿verdad?, que por qué Elías se creía que era el único si había más. Sí, sí había más, pero ¿dónde están? Están escondidos. A mí no me importa profetas allá escondidos, a mí me importan profetas predicando la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay 450 profetas predicando sobre Baal. ¿Dónde están los otros supuestos profetas escondidos? Por una otra razón, no están aquí. Están, no están en la escena. Pero está en la escena un hombre, hermanos, que tenía el poder de Dios en su vida. Es más, cuando Elías se fue, hermanos, la Biblia dice que el sucesor de Elías, quien es Eliseo, Dios le dio una doble porción del espíritu de Elías. Para que se dé cuenta, hermano, el poder que tenía este hombre. No era un poder que emanaba de sí mismo, era un poder que Dios le daba, porque era su profeta. Tenemos a un profeta de Dios, y tenemos a 450 profetas de Baal, enfrentándose. Y el pueblo está mirando en medio. ¿A quién le creo? Se fija que en la actualidad está igual, hermano, la sociedad. Hay más los que predican las falsas doctrinas que los que predican la sana doctrina. Hay más opciones que ver, hermanos. Ahí en Facebook, hermanos, hay tantas personas que sacan versículos que contra el diezmo, que contra la iglesia, que contra el domingo, que contra el sábado, que contra esto, y tantos profetas de Baal predicando ahí. Y hay pocos predicando la verdad. ¿Por qué hay pocos? Porque estamos claudicando entre dos pensamientos. Pero a mí no me importan las personas que están en Facebook. A mí me importan las personas que están en esta congregación. Así que la pregunta va para nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir claudicando entre dos pensamientos? El problema de claudicar, hermano, de dejar de mantener una convicción, de renunciar o ceder o rendirse ante las presiones externas sobre nuestras creencias, sobre nuestras conductas. ¿Hasta cuándo vamos a decidir de una vez por todas ser fiel a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tanto más necesitamos que pase para que nosotros decidamos, ya sea por Dios o ya sea por Baal? Obviamente sabemos que la voluntad de Dios es que sirvamos a Dios, que sigamos a Dios, que seamos fieles a Dios. Pero hermano, yo quiero presentar aquí el problema que está surgiendo en nuestras vidas. Este problema de claudicar, de estar divididos entre dos pensamientos. Y quiero mostrarte dónde surge ese problema. Y el problema empieza, hermanos, en la mente. ¿Hasta cuándo claudicaré? No dice Elías, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos actitudes? No, ¿entre dos qué? Pensamientos. Tu vida, hermanos, así como la estás llevando, surgió de tu mente. Tus decisiones surgieron de tu mente. Tus palabras surgen de tu mente. Tu testimonio surge de tu mente. Lo que tú eres es lo que hay en tu mente. Porque cuál es en su pensamiento, dice la Biblia, tal es él. Así somos, así como piensas, así somos. Así que, hermano, cuando estamos claudicando en nuestras creencias, en nuestra fe, en nuestra fidelidad a Dios, en nuestra consagración a Dios, en una vida de santidad, y estamos entre hacerlo o no hacerlo, el problema, hermanos, está aquí en nuestra mente. Aquí está la batalla, hermanos, que está surgiendo en nuestras vidas, por la cual estamos en la condición que estamos. Israel está ahí mirando a Elías, diciéndole, oye, ¿hasta cuándo vas a claudicar? Y luego están los 400 profetas de Baal, y estos israelitas nomás mirándose. ¿Quién sabe? No respondió palabra. Mira Romanos capítulo 8. No vayas a perder este pasaje, hermanos, aquí en Reyes. Pone un separador y busca ahí Romanos capítulo 8. la vida cristiana, hermanos, hay dos formas de pensar. Una es correcta y la otra es incorrecta. Ahora, digo en la vida cristiana porque fuera de la vida cristiana nada más hay una forma de pensar, que es la incorrecta. Sin Cristo allá estamos perdidos en la vanidad de nuestra mente. Sin Cristo la gente está perdida allá en sus pecados. Está viviendo en perdición. Allá no hay opciones entre el bien y el mal. Allá solamente es el mal. Pero una vez que hemos sido salvos, hemos venido a los pies de Cristo, y ahora estamos aquí, hermanos, ahora tenemos dos opciones. O seguimos el bien, haciendo lo correcto, siguiendo al Señor, o seguimos en nuestra vida pasada. Dice ahí Romanos 8, versículo 5. Pero los que son de la carne, ¿qué dice, hermano? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Aquí hay dos formas de pensar. Si estamos en la carne, hermanos, pues vamos a pensar en la carne. Como dice la Biblia, no lo busques, pero dice la Biblia allá en Gálatas, acerca de la carne y del Espíritu, que los frutos de la carne son adulterio, fornicación, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y la Biblia dice que el Espíritu y la carne están en oposición uno contra el otro. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y etcétera, etcétera. Así que nuestra vida, nuestro estilo de vida, hermano, viene de nuestra manera de pensar. Versículo 6, porque el ocuparse, ahí está hablando de mis obras. En el versículo 5 está hablando de mi mente. En el versículo 6 está hablando de mis obras. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué nos vamos a ocupar, hermano? En lo que estamos pensando. Si estamos pensando en la carne, pues vamos a dar los frutos de la carne y nos vamos a ocupar en la carne. Si estamos pensando en el Espíritu, pues vamos a ocuparnos en las cosas del Espíritu y vamos a pensar en eso. El ocuparse de la carne es muerte. La palabra muerte significa separación. Separación, hermano, no solamente cuando una persona muere, se separa su alma y su cuerpo. Y el cuerpo va al panteón y el alma, dependiendo lo que haya hecho en vida, ya sea que fue salvo o no, puede ir al cielo o va al infierno. Pero la palabra muerte, hermanos, como significa separación, también podemos notar, hermano, que el pecado nos separa de la comunión con Dios. El pecado nos separa también de la comunión entre nosotros mismos. La comunión entre el matrimonio. La comunión entre padres e hijos. Entonces, hermanos, si nos ocupamos de la carne, vamos a ser separados de otras personas. Vamos a ser separados de la comunión con Cristo. Pero si nos ocupamos del Espíritu, vamos a tener vida y paz. Mira 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Dice la Biblia ahí, hermanos, 1 Corintios 3. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Déjeme. Está fallando, ¿verdad? Ahí. Parece que es la pila aquí. Sí. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué. ¿Qué es ser carnal? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice ahí, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, aquí, hermanos, está una vida de... están claudicando los corintios entre a quién seguir. ¿Voy a seguir a Pablo o voy a seguir a Apolos? Hay otros que seguían a Cefas. Hay otros que seguían a Cristo. Hermanos, y comienza Pablo a decir, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Lo que importa aquí es que lo que nosotros hacemos es bendecido por Dios, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que la actitud de esta iglesia, hermanos, de estar divididos en cuanto al liderazgo, ¿a quién seguimos? Bueno, yo voy a seguir a Pablo porque él fundó la iglesia. No, pues yo voy a seguir a Apolos porque él es el pastor. No, pues yo voy a seguir a Cristo, los más espirituales, así pensaba. ¿Verdad? Siempre, ¿no? Pues yo Cristo. ¿Quién es Pablo comparado con Cristo? Pero hermanos, era una actitud infantil. ¿Verdad que los niños claudican constantemente, hermano? Mire, ponga un bebé, que ya, por ejemplo, a un niño como Jovito. Pare usted delante de Jovito a un hombre que le dé un burrito de frijoles y a otro que le dé una paleta. ¿A quién va a escoger? Al de la paleta. Pero ponga al del burrito con dos paletas. Va a dejar al de una paleta y va a seguir al de dos paletas. Póngale a este tres paletas. ¿Qué va a hacer Jovito? Pues va a dejar el de dos paletas y se va a ir con el de tres paletas. Ese es un niño. El niño claudica. El niño en la casa siempre va a ir a pedirle permiso, ¿sabes a quién? Al que siempre le dice que sí. Nunca va a ir a decirle a su mamá, porque sabe que su mamá le va a decir que no. Va a ir con el papá o viceversa. El niño va a claudicar. Ya no está en casa con su papá y su mamá, ahora está con los abuelos. ¿A quién le va a seguir? A los abuelos, porque los abuelos le dejan hacer más cosas que los padres. ¿Verdad que sí? El niño así claudica, hermanos. Y es normal en un niño, pero no es normal, hermanos, en nosotros los cristianos, tener esta actitud como niños en Cristo. Ahora, es normal cuando una persona recién convertida llega a los pies de Cristo y es salvo y es un niño en Cristo, es normal. Pero en nosotros, que tenemos ya años, no debería ser normal. Dice en el capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13. Dice la Biblia ahí, versículo 11. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño. ¿Qué dice después, hermano? Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando en cuanto a su manera humana, diciendo, yo era niño, pero está usando esto, hermanos, como un ejemplo para nuestra vida espiritual, diciendo, miren, es verdad que un día fuimos niños en Cristo. Es verdad que éramos ignorantes. Llegamos y no sabíamos ni cómo leer la Biblia. Llegamos y no sabíamos ni cómo cantar. Y era algo nuevo para nosotros, pero conforme fui creciendo, fui dejando lo que era de niño. Al principio me ofendía si no me saludaban, pero ahora, como ya soy más maduro, ya no me afecta. Al principio, si alguien me ofendía, como un niño se ofende inmediatamente, cuando ya fui adulto, dice Pablo, dejé esas cosas que eran de niño. Mira también ahí capítulo 14, versículo 20. Dice la Biblia ahí, hermanos, no seáis niños en el modo de qué, de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mira, hermano, para dejar de claudicar, necesitamos madurar nuestra manera de pensar. Porque el claudicar, hermano, se origina en nuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar pensando entre ser fiel a Dios y no ser fiel a Dios? Entonces, para no tener este problema, hermanos, debo madurar mi manera de pensar. Y la única forma de madurar mi manera de pensar, hermanos, lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No, dice la Biblia que no debemos nosotros amoldarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere cambiar mi mente para poder cambiar mis emociones y mi conducta. Así que, hermano, ¿hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Hasta cuándo vamos a decidir madurar en nuestra mente espiritual? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero eso se aplica únicamente cuando estamos caminando con Cristo, cuando estamos con Él. La Biblia, Cristo mismo dijo, el que no es conmigo, ¿es contra quién? Contra mí. El que no junta, ¿qué hace? Desparrama. Son referencias que nos hacen entender, hermanos, podemos aplicarlo en muchas maneras, pero podemos aplicarlo aquí en esta enseñanza, hermano, en que o pensamos como Él o no pensamos como Él. Y si no pensamos como Cristo, pues no vamos a actuar como Cristo. Porque nuestra conducta viene precedida, hermano, de nuestra mente. Debemos dejar lo que es de niño. Debemos madurar en nuestra mente para dejar de pensar o de claudicar entre dos pensamientos. Mira, hermano, no hay duda para mí que Jehová es Dios. ¿Hay duda para usted? No hay duda. Yo no voy a estar ahí preguntando, ¿verdad?, sobre, ¿será Baal, verdad? Mire, ahorita vamos a ver ese punto, pero busque Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Dice el escritor, versículo 11. Mire, el escritor de Hebreos, hermanos, está dando mucha enseñanza en cuanto a la ley, en cuanto a lo que Moisés escribió, el tabernáculo y los sacrificios y todo esto, y él está tratando de explicar, pero dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil ¿de qué? De explicar. No porque el maestro sea torpe, sino por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Porque debiendo, esto ya debería haber pasado, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, hermano, una persona madura, una persona que está en la palabra de Dios, que mira atentamente la palabra de Dios, es una persona que sabe distinguir el bien y el mal. Es una persona que sabe distinguir no solamente en cuanto a lo que es el bien y el mal, pero sabe actuar en consecuencia. Yo nunca voy a actuar, hermanos, en el mal pensando, ojalá sea bueno. Yo sé que es malo. Usted sabe lo que es malo. Pero como a veces somos inexpertos en la palabra, comenzamos a claudicar y pensar, tratamos de meter nuestras ideas. A lo mejor, como esto era del Antiguo Testamento, a lo mejor no aplica ahora. Pero si aplicamos ese mismo razonamiento a todo, hermanos, vamos a tener que desechar toda la Biblia. No podemos justificar nuestra actitud, nuestras vidas, nuestras decisiones, basados en nuestra propia opinión. Debemos utilizar la opinión de Dios para que evalúe nuestras vidas. Así decía el salmista: pruébame, Dios, y mira mis pensamientos, y ve si hay camino de maldad. Entre otras cosas, decía el salmista. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Vamos a regresar, hermanos, a Primera de Reyes. Yo quiero animarle, hermano, a madurar su mente. Vaya a la palabra de Dios constantemente. Léala todos los días. Medite en ella. Estúdiela, escudriñela y practíquela. Y su mente va a estar madura y no va a andar claudicando entre dos pensamientos. Sabrá exactamente lo que tiene que hacer. Y si es fiel a Dios, será fiel a sus promesas también. Dice ahí, hermanos, 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mira, hermano, cuando estás claudicando, tienes muchas dudas. ¿Por qué no respondió palabra? ¿Sabes por qué? Porque no sabían ni qué decir. Si están en esta batalla, es porque si hay 450 profetas, es porque hay mercado. Si ¿Sí sabes a qué me refiero, verdad? Que hay mercado. Si todos creyéramos la verdad, no existirían falsos profetas. Pero como hay muchos que claudican, por eso es que hay falsos profetas. Hay variedad para escoger. No me gusta esta doctrina porque es una doctrina muy dura, es una doctrina muy... estamos en el siglo XXI. Ya deberían los cristianos dejar esas antigüedades y son tan anticuados que siguen predicando. ¿Cómo es eso de que la mujer se sujete al hombre? Eso fue antes, ahorita ya estamos en un siglo nuevo. Ahora hay libertad para todos. Pues mire, tanta libertad que se han dado los hombres que están, hay un desorden en la sociedad por la libertad que se han dado. Así que mejor voy a esta iglesia que me predica lo que yo quiero. Esta iglesia me motiva a seguir adelante. Esta iglesia nomás vengo y el pastor nomás me tira pedradas a mí. Y cada vez que voy parece que alguien le dijo que lo que estoy haciendo. ¿Verdad que sí? Ah, pero voy a otra y... No, ahí sí me animo, ahí sí se siente el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque allá apelan a la carne. Los que piensan en las cosas de la carne se ocupan en las cosas de la carne. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Y la palabra es la espada del Espíritu. Así que en las iglesias aquellas se ocupan más en danzar, en bailar, en pasarla chido, en pasarla bien relax, en pasarla, como dicen en Sonora, bien curada. Y aquí venimos a pasarnos ahí con el trago amargo, ¿verdad? Y el pastor, ¿por qué está diciendo eso? Allá estamos más suave. Sí, porque allá se ocupan más en las cosas de la carne que en las cosas del Espíritu. Así que, cuando estamos claudicando, hermanos, tenemos muchas dudas. Y la duda viene siempre de la falta de fe. Cuando Santiago le escribe, hermanos, a estos cristianos, y les dice, allá en Santiago 1, versículo 5, les dice, si alguno falta sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y luego añade, pero pida con fe, no dudando nada. Y explica, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que son llevadas de aquí para allá, ¿verdad? No piense el hombre quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Está hablando de claudicar, hermano. Las olas claudican, van para acá, van para allá, y ahora piensan de una manera, ahora piensan de otra manera. Entonces, cuando dice la Biblia acerca de pedir sabiduría, dice Dios, pide con fe. Lo mismo aplica para cualquier cosa que pidas, pide con fe. No dudes. No claudiques, no estés entre dos pensamientos, entre será verdad o no será verdad. Y a veces pedimos y dudamos y no recibimos lo que pedimos y dejamos de orar porque pensamos que la oración no funciona. El problema fue que yo claudiqué, dejé de orar y empecé a esforzarme por mí mismo. Y empecé a buscar los recursos por mí mismo. Y empecé a buscar las soluciones por mí mismo cuando Dios solamente estaba esperando que yo tuviera paciencia en la oración. Así está el pueblo de Israel. Ahí está Elías dirigiéndose a ellos. Oye, ¿hasta cuándo van a estar así? Y el pueblo viendo como comiendo moscas, ¿verdad? No respondió palabra. No saben qué decir. No saben qué hacer. Porque les gusta y les agrada a estos profetas que predican acerca de Baal. Y es una idolatría real lo que está sucediendo. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 16. No vayas a perder aquí reyes. Ezequiel 16. Yo te animo, hermano, que madures tu mente. madura tu forma de pensar. Mira, hermano, tómalo como un buen consejo esto para tus hijos. Cuando tus hijos estén actuando mal, no te enfoques en su actitud, no te enfoques en su conducta. Porque recuerda, hermano, que la conducta de los hombres viene de su mente. Así que enfócate en su mente. Si tú enseñas a tus hijos, instruyes a tus hijos, si ellos andan actuando mal, es porque en su mente algo anda mal. Algo han aprendido mal, tal vez en la escuela, alguien les enseñó una mala palabra, alguien les enseñó una actitud equivocada, alguien les enseñó, hermanos, a estar de berrinchudos, alguien les enseñó, hermanos, ahí a andar de rezongones en la casa. Entonces, no te enfoques solamente en su actitud, porque vas a maltratar al niño. El niño va a seguir actuando, ¿por qué? Porque el problema no está en su actitud, el problema está en su mente. Ataca su mente y su conducta va a cambiar. Lo mismo aplica para nosotros. Ahora, dice aquí, hermanos, Ezequiel, capítulo 16, versículo 23. Y sucedió que después de toda tu maldad, Dios está hablando con su pueblo. ¡Ay, ay de ti!, dice Jehová, el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria. Y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. ¡Cuán inconstante es tu corazón!, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido, recibe ajenos. Cuando Dios habla de la idolatría de su pueblo, siempre, hermano, lo hace con estos ejemplos, hablando del adulterio, de la fornicación, hablando de mujeres rameras. Dice, su pueblo fue a Egipto y se prostituyó con ellos, fornicó con ellos. Está hablando de que fue y sirvió a sus dioses. También fue con los de la tierra de Canaán, con los caldeos y con los filisteos y con sus dioses, hermanos. El pueblo de Israel está fornicando con ellos. Y cuando Dios, hermano, quiere enseñarnos a nosotros acerca de no claudicar, usa el mismo lenguaje para enseñarnos a nosotros, a la iglesia, no al pueblo de Israel, a nosotros. Busque Santiago, capítulo 4. Israel claudicaba, porque miraba que había algo atractivo en aquellos dioses. Y hoy día, hermanos, parece ser que muchos cristianos tienen la misma actitud de claudicar porque ven algo atractivo. Dice Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, escuche esto, Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es el problema, hermano, del doble ánimo? Estamos hablando que en un tiempo estamos de una manera y al siguiente día estamos de otra manera. Pensamos ahora de una forma y mañana pensamos de otra forma. ¿Qué es lo que contribuye, hermano, a esta forma equivocada de pensar? A este doble ánimo. Bueno, es que estamos pensando entre Dios y el mundo. Y Dios dice, almas adúlteras. El mismo lenguaje que como Dios le hablaba a su pueblo sobre la idolatría. Y ahora Dios nos habla a nosotros, los cristianos, con el mismo lenguaje diciendo, almas adúlteras. El alma, como lo hemos enseñado anteriormente, son nuestra mente, nuestras emociones y nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Así como pensamos, actuamos. Así como pensamos, sentimos. Y así como sentimos, actuamos. Por lo tanto, si yo estoy pensando en las cosas de la carne, si yo estoy pensando en las cosas del mundo, como dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No debemos enfocarnos en eso. No debemos estar pensando entre seguir a Dios o seguir al mundo. Entre hablar como cristiano o hablar como mundano. Vivir como cristiano o vivir como mundano, hermano. No deberíamos estar en medio pensando qué voy a decidir. Deberíamos decidirnos ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser un buen cristiano, aunque tenga batallas, pero yo voy a seguir este camino. O vamos a seguir este camino, yéndonos al mundo. Es una opción, no es la mejor opción. Pero tienes la opción. Así que el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Doble ánimo. Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a regresar, hermanos, a Primera de Reyes. Ya casi terminamos. El primer punto. Es que tengo muchos puntitos aquí, hermano. Dice ahí, Primera de Reyes 18, versículo 23. Elías, hermanos, le dice al pueblo, oye, ¿hasta cuándo van a estar claudicando ustedes? Entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, síganle, si es Baal, pues síganlo a él. Y el pueblo callado, sin decir nada. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, el segundo punto, yo creo, de su predicación. Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y ahora sí, y todo el pueblo respondió, diciendo, esta sí es una buena predicación. Bien dicho. Allá cuando nos estabas regañando, no era bien dicho. Allá cuando nos estabas diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir claudicando? Me callo porque no estoy de acuerdo contigo. Pero ahora que hay, vamos a poner en duda a Dios. Este profeta se abrió. Ya tiene libre pensamiento como en la actualidad. Pastor, no predique tan fuerte a los hombres allá de que nomás en Cristo hay salvación. Dígales que también pueden ser salvos por buenas obras. Díganle que si dan una buena ofrenda van a ir al cielo. Díganle que si son fieles a la iglesia van a ir al cielo. No, hermano, no podemos dividir a Dios. Dios es Dios y no hay ni uno como Él. ¿Por qué este pueblo, hermano, está tomando la opción a ver si funciona, a ver si vale Dios? Cuando estamos claudicando, es porque estamos considerando las opciones. Ahí tenemos a Elías diciéndole, miren, vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios te responda que ese sea Dios. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Bien dicho. Vamos a hacer la prueba. ¿Quién quita y va a decir sea el Dios? Imagínense, hermano, que yo le dijera a ustedes, ¿sabe qué? Vamos a poner aquí, vamos a hacer un sacrificio para Dios, ¿verdad? Y vamos a hacer un sacrificio para un santo, el que sea. O cualquier otro hombre, un profeta, o un apóstol de la actualidad. O aquí a un ídolo, Buda. Y el Dios que responda que ese sea Dios. Hermano, es incongruente ser el pueblo de Dios y dudar en que Dios existe. Es incongruente ser cristiano y dudar en Dios. Es incongruente, hermanos, y es hipócrita de nuestras vidas creer en Dios y no vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es incongruente, hermanos, ser llamado cristiano y dudar todavía de sus promesas. Este pueblo, hermano, estaba tan hundido en idolatría que estaba considerando la opción de que tal vez Baal era un dios. Ojalá, yo creo, hermano, que muchos de esos israelitas estaban con los dedos así, ¿verdad? Ojalá que responda Baal para que se calle ese profeta. Y ahí estaban los profetas de Baal haciendo su sacrificio y danzando y se sajaban, hermanos, con cuchillos y con lanzas en su cuerpo, gritándole a Baal que respondiera, y Baal nunca respondió, porque Baal no es Dios. No existe Baal, es un invento de la imaginación de los hombres. Pero ¿quién se puede inventar un Dios tan majestuoso como es Dios? ¿Qué, hermano, nuestra mente no es tan magnífica como para inventar a un Dios como nuestro Dios? Como dicen los ateos, no, es que es obra de la imaginación del hombre. Es imposible que el hombre imagine estas cosas. Somos tan pequeños, hermano. ¿Sí se ha fijado en el universo? ¿Cuán inmenso es? Y luego cómo se acerca, ¿verdad? Y nosotros somos un puntito, hermanos, en toda esa expansión del universo. Y de ese puntito, ¿quién somos tú y yo? Somos un polvo, además, menos que un polvo. ¿Y cómo te vas a imaginar un Dios tan grande? No, hermano. Estos israelitas estaban en serios problemas. Estaban claudicando, hermano. Estaban tan divididos en su mente que tenían fe de que tal vez Baal sí era Dios. Tú no te creas esa mentira, hermano. Las opciones que el diablo te da. Mira, no pasa nada si haces esto. Y lo consideramos. Ah, pues vamos a ver. Pues mira, mi prima ya lo hizo y no le pasó. Mira, mis tíos están viviendo así y no les pasa nada. Pues yo también voy a vivir así. Y consideramos esa opción. Pero no es la mejor opción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Y para terminar, hermanos, dice ahí versículo 30, después de que hicieron el sacrificio y que Baal no respondió, y Jehová sí respondió con fuego del cielo, dice ahí versículo 38, ¿sí lo tienen? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Ahora sí, muy valientes. Mira, hermano, qué bueno que el pueblo de Israel pudo ver este milagro, pudo ver este sacrificio y el fuego del cielo para que se den cuenta que Dios es Dios y no hay otro Dios como Él. Y hermano, Dios muchas veces tiene que mostrarnos su gloria a nosotros para convencernos, pero no está obligado a hacerlo. Mira, hermano, si el ateo cree o no cree en Dios, no es problema de Dios, es problema del ateo. El hecho de que alguien dude de Dios no significa que Dios no exista. Mira, hermano, ores o no ores, no significa que la oración funcione o no funcione. La oración funciona. Dios contesta la oración. Vengas o no vengas a la iglesia, no significa que la oración, que la iglesia no es importante. La cosa, hermanos, a la cual nos referimos, no es el problema, sino mi actitud hacia esas cosas. Dios no es el problema, sino mi actitud hacia Dios. O le sigo o no le sigo. ¿Soy fiel o soy infiel? ¿Ando en verdad o ando en la mentira? ¿Ando en santidad o ando en pecado? No puedo estar en medio y salirme con la mía. Dios aborrece, hermano, a las personas que están en medio. Dios aborrece a los que claudican. No le gusta y no le agrada la actitud de aquellos que tienen dos pensamientos y que actúan de acuerdo a ellos. Dios está esperando, hermano, que tomemos una decisión. Si Jehová es Dios, ¿por qué no le sigues? Si la oración funciona, ¿por qué no oras? Si la Biblia es verdad, ¿por qué no la lees? Si la iglesia, Cristo está ahí en medio de ella, ¿por qué no vienes? Si debemos predicar el Evangelio, ¿por qué no predicas? Si debemos enviar misioneros, ¿por qué no apoyas? Y podríamos mencionar una y otra cosa, hermano. Si Jehová es Dios, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? Busca Jeremías, capítulo 20. Terminamos con este pasaje. Jeremías 20. Uno de los profetas más, lo voy a decir de esta forma, uno de los profetas más fracasados, humanamente hablando, fue el profeta Jeremías. ¿Por qué digo esto? Porque el ministerio del profeta Jeremías, hermano, fue, y lo voy a decir de esta manera para que pueda comprender la descripción, fue hablarle al aire. Fue hablarle a las bancas. Podríamos decir, en términos actuales, que ninguno se convirtió. Que él predicó y predicó y predicó, y en lugar de que lo dijeran, qué buen predicador, y no, que mi pastor, lo voy a apoyar, y no, vamos a ir a la iglesia de Jeremías, vamos a apoyar a Jeremías, vamos a ir a otros ranchos a predicar con Jeremías. No, parecía que dijeran, dejen solo a Jeremías, abandónenlo, como a Urías Eteo allá en la batalla, y déjenlo que muera solo. Así fue Jeremías. Jeremías pasó, hermanos, tiempos terribles, donde venían y saqueaban al pueblo y venían, y él mismo fue a la cárcel. Pero ¿sabe qué? Delante de los ojos de Dios, el ministerio de Jeremías fue exitoso. ¿Sabes por qué? Porque hizo lo que Dios le pidió. Y eso debería ser nuestras vidas. Tú y yo vamos a tener éxito, hermanos, si hacemos lo que Dios nos pide. Ni más ni menos. Yo sé que hay un versículo que dice, ¿verdad?, que si hicimos lo que debimos, inútiles siervos somos. Pero la verdad es que no puedes hacer más sin la ayuda del Espíritu Santo. Ningún esfuerzo humano le quita la autoridad y la posición al Espíritu Santo. Ninguna iglesia, por más rica y poderosa en número y en todos los dones del Espíritu que haya, sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Y cualquier iglesia, por más pequeña que esté y más carente de todas las cosas, con el Espíritu Santo puede, hermanos, conquistar al mundo. Pero no con alguien que está claudicando entre dos pensamientos. Dice Jeremías, quiero que leas, hermano, este pasaje, entendiendo la frustración de Jeremías. Un ministerio sin frutos, humanamente hablando. Ataques, ofensas, cárcel, nadie le cree, nadie lo escucha, nadie lo oye, nadie lo apoya, él está solo totalmente. Versículo 7, Jeremías 27, dice él, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Escuche esto, hermano. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Él no estaba claudicando. Pero los demás estaban esperando si claudicaría. Mira cómo le está yendo. Se va a arrepentir de servir a Dios. Mira, mi madre me dijo a mí. A lo mejor lo va a escuchar mi mamá. Yo llegué y le dije, mamá, quiero servir a Dios. Y me dijo, estas fueron sus palabras. Hijo, ¿y con qué vas a vivir? ¿Que acaso Dios va a bajar del cielo y te va a dar comida? Y yo nomás me acordaba de Elías, que Dios les mandó unos cuervos. Yo le dije, mamá, no te preocupes, Dios se va a encargar de mí. Pues no, hijo, si no me sacas la secundaria. Fíjate la secundaria, hermano. Qué exitoso, ¿verdad? Con mi secundaria terminada. Había reprobado inglés. Que yo no soy hombre de lenguas. Y tenía que llevar un diccionario para que me pasaran y me dieran mi certificado. Y me dijo, si no me traes tu certificado de la secundaria a la casa, ni te me vayas. Pues fui y compré mi diccionario. ¿Quién sabe de dónde saqué dinero? Pues lo compré. Fui y lo llevé. Y me pasaron, me dieron mi certificado. Ni siquiera fui a la graduación. Llegué con mi mamá y le entregué mi certificado. Aquí está, mamá. ¿Sabes cuál era el propósito de mi madre al entregarle el certificado? Por si no la hace. Al menos va a volver y seguir estudiando este pobre. Pues hasta la fecha sigue esperando. Y es imposible que yo vuelva a estudiar, como ella pensaba. Ahora, yo estoy seguro que ella está más contenta con la vida que llevo ahora, a la vida que pude haber llevado en aquel tiempo. Pero en aquel día, en aquellos días, mi mamá pensaba, ojalá un día este va a claudicar. Gracias a Dios, hermano, que no lo hemos hecho. Y hay una sola razón. Porque Jehová está conmigo. Así que, si Dios está conmigo, hermano, ¿por qué voy a claudicar? ¿Por qué voy a estar dividido entre dos pensamientos, entre si Dios es Dios o no lo es, si Dios es fiel o no lo es, si Dios cumple sus promesas o no las cumple? Hermano, no debería haber dudas en nuestras vidas acerca de quién es Dios. Así que, debemos madurar nuestra mente, debemos madurar nuestra fe, y debemos tomar la única opción que tenemos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.